Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. A esta hora, como acaba de decir el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, no se descarta nada sobre el paradero del ciudadano español Ignacio Echeverría, de 39 años, que se vio involucrado el pasado sábado en el ataque terrorista de Londres. Hizo frente a uno de los terroristas que estaba atacando a una mujer. Iba sin documentación y con un monopatín. Incluso saben cómo iba vestido, con zapatillas negras de suela blanca, pantalones vaqueros, jersey oscuro, 1,74, 85 kilos. Y no se sabe nada de Ignacio Echeverría desde la noche del sábado, cuando se jugó la vida para hacer frente a uno de los terroristas en las inmediaciones del puente de Londres, donde había estado patinando junto con unos amigos. Acaba de hablar el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en los pasillos del Senado, donde tenía una comparecencia ordinaria. Y esta es la información ahora mismo oficial que da el gobierno español.
Estamos pendientes de que las autoridades británicas nos den información. Sabemos que hay alguno de las víctimas de los fallecidos no identificados y no queremos descartar nada. Entonces estamos también acuciando a las autoridades británicas porque francamente no esto es una cosa que no se puede prolongar mucho tiempo.
Eso es lo que dice el gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores. Sabemos que alguna de las víctimas de los fallecidos no está identificada y no queremos descartar nada. De los 7 fallecidos hay 2 identificados y 5 sin identificar. Y de hecho en la lista oficial se dice que hay 5 desaparecidos, que como ustedes pueden deducir, 5 fallecidos, 5 desaparecidos. Esa es la información ahora mismo, la que ustedes acaban de escuchar. Esa es la información oficial que facilita el gobierno de España al conjunto de los españoles sobre el paradero de este madrileño de 39 años que anoche se jugó la vida haciendo frente a un ataque terrorista en el puente de Londres para ayudar a quien estaba siendo atacado en ese momento. Desde anoche, en la cadena COPE, por ejemplo, la edición del domingo de La Linterna con Antonio Herráez, estamos pendientes del paradero de Ignacio. También Herrera en COPE esta mañana ha hablado con el padre de Ignacio, don Joaquín Echeverría.
Las autoridades británicas han pedido datos de Ignacio, creo que han pedido huellas dactilares y datos para intentar localizarlo entre las personas que están atendiendo. Lo que parece descartado es que entre las víctimas mortales que se habían identificado ayer, que fuera uno de ellos. A partir de ahí, pues no sabemos nada más.
Eso es lo que decía el padre de Ignacio esta mañana. Como les digo, la última noticia es que el gobierno de España no descarta nada. No descarta nada en relación con el paradero del español Ignacio Echeverría, de 39 años, del que no se sabe nada, del que no hay información desde la noche del sábado. Y la información la tiene que facilitar quien la tiene, que es el gobierno del Reino Unido, al que se le ha dado todo tipo de detalles sobre la identidad de Ignacio Echeverría por parte del gobierno de España. Se han facilitado sus huellas dactilares. Y como le decimos en este momento, hay que esperar a que haya una confirmación oficial sobre el paradero de Ignacio Echeverría. Los datos ahora mismo son 7 muertos, 2 de los 7 están identificados, 48 heridos, 18 en estado crítico, y la policía británica dice que hay 5 desaparecidos y que uno de ellos es este ciudadano español. Estos son los datos, por supuesto, en cuanto tengamos noticia de cualquier detalle o novedad, se la contamos. Ha entrevistado Herrera esta mañana a otro ciudadano español que trabaja en Londres y que el ataque le sorprendió saliendo de un restaurante, y es relevante ese testimonio de Miguel Ángel Moragues porque resume en muy pocas palabras lo que es el pánico.
Estábamos cenando cuando cundió el pánico totalmente. Un hombre gritó, todo el mundo correr fuera del restaurante. Y ya estábamos de pie preparados cuando esa persona gritó eso. Empezó a entrar tanta gente en bandada, en pánico, rompiendo cristales, pidiendo las mesas, las sillas, que no pudimos ni salir. Y nos empujaron hacia el baño y ahí nos quedamos atrincherados. Pareció una eternidad, pero debieron ser 10-15 minutos máximo.
Pues háganse todos una idea de lo que vivió esta persona o sus compañeros con los que estaba cenando o toda la gente que estaba en ese restaurante, lo que ocurrió el sábado por la noche en Londres a eso de las 11 de la noche, hora española, 10 en el Reino Unido. El ataque terrorista en el puente de Londres y después en el mercado de Borough, reconvertido en zona de restaurantes, abarrotados un sábado por la noche. Ahora está muy de moda eso de los mercados antiguos, pues se transforman en lugares de ocio, con restaurantes, con puestos de comida. Pues entra de lleno en la campaña electoral británica, donde los conservadores, liderados por una dirigente política, pues como dicen todos los analistas del montón, Theresa May, empiezan a ver de cerca a los laboristas, que están encabezados por un sectario que ha hecho un Podemos dentro del Partido Laborista, que se llama Jeremy Corbyn. Theresa May ha demostrado, la primera ministra, pues ser una pésima primera ministra desde el primer día. Estaba en contra del Brexit, pero como le tocó ser primera ministra, a favor, porque los británicos votaron a favor, y aceptó el cargo. Y además fue quien puso por escrito que el Reino Unido se reservaba a cerrar el grifo de la información antiterrorista cuando comunicó formalmente la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Menuda torpeza. Política. Adelantó las elecciones para tener su mayoría parlamentaria, empujada por el Brexit y no la del anterior desastre que han tenido en el Reino Unido, el otro conservador, David Cameron. Y la campaña del Brexit ya es lo de menos. Ayer, por fin, la primera ministra cayó en la cuenta de que la batalla contra el terrorismo es asimétrica, que requiere de mucha información y que los que nos matan no son como los que mueren. Y por supuesto que hay terrenos nuevos, como Internet, donde hay un campo de batalla muy grande, el de la información y el de la inteligencia. Dicho todo esto, en estas horas hay que respaldar a quien tiene la responsabilidad de proteger al conjunto de los ciudadanos. Es de manual en una democracia. Y es la hora de esclarecer los hechos. Algo que no ha hecho, en este caso, el laborista Corbyn, que, como les decía, ha montado un Podemos dentro del Partido Laborista y poco a poco va avanzando y va consiguiendo, a base de atraer el voto del descontento juvenil, comerle terreno en las encuestas al Partido Conservador. Ya veremos lo que pasa el jueves. Tanto después de la matanza de Manchester como tras el ataque del sábado en Londres, le ha echado la culpa al gobierno conservador, este señor, el líder laborista. Bien por la presencia de las tropas británicas en Oriente Medio, bien por la reducción de 20.000 policías por la crisis cuando May era ministra del Interior. Y lo ha dicho en caliente, con los cuerpos sin identificar. Corbyn ha tirado del manual de determinada izquierda, sin escrúpulos, que hizo lo mismo en España en 2004, echar la culpa al gobierno de la matanza. Y, por cierto, coinciden con la ultraderechista Le Pen, que utilizó un atentado en París, 3 días antes de la segunda vuelta de las presidenciales francesas, para pedir el voto. Y dice que con ella estas cosas no pasarían. Eso ocurrió el jueves anterior al 7 de mayo, segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Aquí Corbyn y Le Pen, lo mismo. La cuestión es la de siempre. ¿Somos los culpables de lo que nos está pasando aquí? Oiga, lo mejor es que estos maten en su territorio, donde están ellos. Y se sufre mucho menos si las matanzas son en Irak, en Siria o en Egipto. Y por supuesto, ya si son matanzas de cristianos coptos, ni les cuento lo lejos que nos quedan. No hay que molestar. Y además, si se puede, cerramos las fronteras, con muchos policías. En Irak, en Siria, en Egipto, matan por la misma razón, si es que hay alguna razón, que en Londres, Manchester, París, Berlín o Madrid. Porque odian la libertad. La libertad de comprar una cerveza y tomártela en un bar, en una terraza en Londres, o de tener una fe e ir en un autobús en Egipto a una peregrinación. Por eso, esto de apuntarse votos con los muertos tirados por las calles sobrecoge. Y el líder laborista Corbyn ha dicho que el jueves es tal vez la mejor oportunidad de sacar a la jefa de gobierno de su puesto y se ha quedado en su paz. Y lo ha dicho con los muertos sin enterrar, los heridos sin curar y todo lo que ustedes quieran. Y quiere ser primer ministro de una de las potencias del mundo, la Gran Bretaña. Pues ya veremos. El todo vale no parece ser exclusivo de España, por cierto. Como vimos en 2004. Lo hemos visto ahora en el Reino Unido y lo vimos con Le Pen en las últimas presidenciales francesas. Aquí hemos aprendido, en cuanto a lo de la seguridad y a la guerra simétrica, mucho, porque es una guerra desigual. Y nuestras fuerzas de seguridad tienen experiencia ejemplar en la lucha contra el terrorismo durante décadas. España ha ofrecido, por supuesto, su conocimiento y experiencia al Reino Unido, como ha explicado la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.
Poner a disposición de todos ese conocimiento y ese sentimiento profundo que tienen los españoles y especialmente sus fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en conocer a los terroristas, en saber interpretarlos bien, en saber anticiparse y en saber responder desde la serenidad, pero también desde el rigor que da saberse defensor de las libertades y la democracia en todo el mundo.
Pues la información compartida y el trabajo de la inteligencia es la respuesta en esta guerra asimétrica. Y más cuando sobre el terreno el Daesh está perdiendo la guerra en Irak y en Siria. Y atacan donde no hay frentes. Atacan la libertad, un restaurante abarrotado en Londres una noche, o cualquiera de sus aceras, de sus puentes, o un autobús en Egipto lleno de peregrinos, de cristianos coptos. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Los países árabes rompen relaciones con Qatar.
Encabezados por Arabia Saudí, Egipto y Yemen acusan a esta nación de apoyar el terrorismo y de entorpecer la estabilidad en Oriente Medio.
5 personas mueren en un tiroteo en Orlando.
El suceso ha tenido lugar en un complejo de oficinas. El atacante, un antiguo empleado que había sido despedido en abril, se ha quitado la vida después. No hay indicios de terrorismo.
Podemos dice ahora que no respalda la consulta unilateral de Puigdemont.
Según su secretario de organización, Pablo Echenique, no es la solución al problema catalán. Pablo Iglesias había venido sosteniendo que la vía del referéndum sería algo legítimo.
Pedro Sánchez perfila su nueva ejecutiva.
Ha ofrecido un puesto a Patxi López, rival en las primarias. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, también formará parte. Los socialistas andaluces dicen que respetarán el equipo que forme.
El PP no descarta llevar a los tribunales la comisión de investigación sobre su financiación ilegal.
Lo ha advertido su coordinador general, Martínez Maillo, ha avisado de que no permitirán que esa comisión creada en el Congreso se convierta en una causa general contra el partido.
Seguimiento masivo de la huelga de la estiva.
La jornada se ha desarrollado sin incidentes relevantes, se han cumplido los servicios mínimos, es la primera de las 8 que han convocado los sindicatos tras el decreto que reforma el sector.
El Popular sigue en caída libre.
Sus acciones han dejado hoy otro 18% en bolsa. Cada día vale apenas 30 céntimos, cada acción vale apenas 30 céntimos, un nuevo mínimo histórico por las dudas sobre su futuro. En 3 días ha perdido más de 1.000 millones de euros.
Carreteras, más controles de alcohol y drogas.
La DGT ha iniciado hoy una nueva campaña que concluirá el día 11. Los conductores reincidentes van a ser remitidos a las autoridades sanitarias para que evalúen si tienen un problema de dependencia.
Esta noche se entregan los premios Max de teatro.
El espectáculo de danza Oscara parte como favorito. Suma 7 nominaciones. La ceremonia, que este año se celebra en Valencia, comenzará a las 10.
Deporte, sigue la resaca tras la duodécima Champions del Madrid.
Y en el Barcelona, tras la reunión de varios de los veteranos del club, Guardiola ha dicho que los blancos no se deben confiar porque los azulgrana segura siempre vuelven. Y también hay fiesta en Gerona, que celebra esta tarde su ascenso a Primera División.
Toros, Feria de San Isidro, recta final de la feria, estados de Dolores Aguirre para Rafaelillo, Alberto Lamelas y Gómez del Pilar. En las ventas está Sisto Naranjo.
Gómez del Pilar está firmando los mejores pasajes de este festejo, en la que está aprovechando la nobleza y bondad del toro de Dolores Aguirre, que ha tenido un buen pitón derecho, aunque ha acabado rajado. Vamos a ver cómo acaba, porque todo dependerá de la espada. Antes han tenido muy poquita historia los dos primeros toros en el regreso de la ganadería de Dolores Aguirre a las ventas. Rafael Rubio Rafaelillo ha abreviado con un ejemplar rajado desde que ha salido por Chiqueros, y Alberto Lameras ha apostado sin premio con otro toro que nunca ha roto en vestir.
El tiempo del monte.
Mañana martes la primera mitad del día estará pasada por agua en todo el tercio norte peninsular, pero a partir del mediodía las nubes se irán dispersando y tan solo podrán dejar alguna lluvia dispersa en el norte de Cataluña. En el resto del país habrá cielos despejados y temperaturas en ascenso, principalmente en la zona del Mediterráneo. El viento además soplará con fuerza en las Islas Canarias.
Fernando Pérez está contando coches en la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan las dificultades en la entrada a Sevilla Capital por la A49. Recuerden que en el kilómetro 3, en la zona de Castilleja de la Cuesta, y debido a un accidente, sigue cortado el carril izquierdo en esa entrada a la capital. Hay en torno a los 10 kilómetros de circulación muy lenta con paradas prolongadas, nivel rojo, desde la zona de Espartinas. Mucho cuidado porque, como decimos, está muy complicada esa entrada por la A49. En sentido salida, ahora mismo, también una pequeña retención de 1 kilómetro por aquello de la curiosidad de los conductores. También pueden encontrarse con dificultades en esta misma A49, pero en la zona ya de Bollullos de la Mitación. Como consecuencia de la avería de un vehículo, también está cortado parcialmente uno de los carriles. Además, en la S30, secuela de otro accidente, hay una pequeña retención en el puente del Centenario, sentido Bellavista. Hay además dificultades en la Comunidad de Madrid, en la salida de la capital por la A5, la carretera de Extremadura, a la altura de Alcorcón, en la zona del Nudo de San José de Valderas, kilómetro 12. Todavía por un accidente está cortado el carril izquierdo. Hay retenciones desde la zona de los cuarteles en unos 4 o 5 kilómetros. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid mejora bastante la situación, salvo en la M40, debido a ese accidente de la carretera de Extremadura, hay todavía algunas retenciones en la zona de Pozuelo, dirigiéndose hacia esa carretera de Extremadura. Quedan algunos problemas también en la provincia de Barcelona, todavía circulación lenta con paradas en la C31 a la altura de Viladecans, en la C32 en la altura de Viladecans, en la C58 en Montcada de Resac, también en la Nacional 340 cerca de Vallirana. Y vamos a acabar en la provincia de Pontevedra, porque en la AP9 a la altura de la zona de Redondela y debido a un accidente hay una retención de 2 kilómetros dirección Santiago.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último lo hemos contado hace un instante, al comienzo de esta segunda hora de la linterna, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, información que ha facilitado Alfonso Dastis, de lo que sabe el gobierno, o por lo menos puede contar el gobierno ahora mismo, sobre la búsqueda del español desaparecido desde la noche del sábado en Londres, en las cercanías del puente de Londres, Ignacio Echeverría, que se había involucrado en el ataque por parte de los terroristas, cuando, según se nos ha contado, intentaba ayudar a una persona que estaba siendo atacada con un cuchillo por parte de uno de esos individuos. Esta es la información que ha facilitado Alfonso Dastis y le subrayo la expresión no descarta nada el gobierno.
Estamos pendientes de que las autoridades británicas nos den información. Sabemos que hay alguno de las víctimas de los fallecidos no identificados y no queremos descartar nada. Entonces estamos también acuciando a las autoridades británicas, porque francamente no esto es una cosa que no se puede prolongar mucho tiempo.
Esa es la información que tiene el gobierno español. Se sigue esperando información desde el Reino Unido, que es lo que buscamos nosotros ahora mismo respecto a la identificación de los terroristas, autores de la matanza. ¿Qué sabemos hasta ahora, Londres, Iván Alonso?
Pues lo último son los nombres de dos de los tres terroristas del atentado del sábado, Kuram Bhatt y Rachid Redouane. El primero de ellos sería el líder del grupo de tres terroristas, ciudadano británico, nacido en Pakistán, fichado por los servicios de inteligencia, pero sin evidencia de que estuviera planeando un ataque, ha dicho la policía. Según los medios británicos, es el hombre que habría tratado de reclutar a adolescentes para los terroristas del Daesh y había sido denunciado al menos en una ocasión por radicalismo. De Rachid Redouane se sabe menos, que era de origen libio-marroquí, 30 años, se cree que vivió entre 2014 y 2016 en Irlanda y estaría casado con una mujer escocesa. Además, habría usado otro nombre en algunas ocasiones, como el de Rachid Eldar. Los dos vivían en el barrio de Barking, al este de Londres, donde la policía ha llevado a cabo varios registros y ha arrestado a 12 personas, de las cuales 10 permanecen bajo custodia policial. Además, ya conocemos la identidad de dos de los fallecidos, una ciudadana canadiense y un hombre nacido en el barrio de Hackney, en Londres. Mientras, el otro foco está en despejar la incógnita de las 5 personas desaparecidas durante el ataque, entre ellas, como decís, el español Ignacio Echeverría, de 39 años.
Y además, información confidencial.
Un motero de verdad escucha rock, o jazz, o pop, o reggaetón. Depende del motero, porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Está Fernando Jauri en un avión y nos ha dejado un recado, viene de Canarias, Hola, Fernando.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Te hablo desde Santa Cruz de Tenerife, pero ni siquiera desde la capital, desde una especie de montaña donde estoy ahora esperando salir al aeropuerto. He estado tomando un poco de contacto con la realidad canaria, que es una realidad política muy, muy interesante también. Yo te diría que hay lío en Coalición Canaria, hay lío en el PSOE y hay un cierto lío en el PP. O sea que estamos... te lo contaré con calma, te lo contaré todo con más calma mañana, o pasado, cuando toque hablar de esto. Pero en fin, que ahora el único héroe nacional que existe ahora mismo en Canarias se llama Pedro Quevedo, el primo de Quevedo, de nuestro Quevedo, porque realmente todo el mundo considera que ha hecho un buen acuerdo y que ha hecho muy bien facilitando los presupuestos de Mariano Rajoy, del PP. Así que, en fin, volveremos sobre el tema. Un abrazo y perdón por no poder entrar hoy, pero la cosa está difícil de conexión.
Pues eso, ahí queda el recado que nos ha dejado Fernando Jauregui en el contestador del Confidencial, que tenemos contestador, que dio Federico. Tú tienes, menos Federico...
Menos mal.
Tú tienes, Federico, información sobre el juicio de la Gürtel, sí, y el agravio comparativo.
Pues sí, porque he tenido acceso
a... ¿A los papeles?
A papeles, sí. Esto, los papeles son fundamentales. Mira, Sala 5... de la Audiencia Nacional, donde se juzga la Gürtel en la época 1999-2005, época 1, que ellos dicen.
Sí.
¿Vale? Magistrados nos sonarán, ¿no? Don Ángel Hurtado Adrián, don pues Julio, sí, ¿eh?, de Diego López, don José Ricardo de Prada.
Sí.
Dada cuenta el anterior escrito, etcétera, tal, 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 se autoriza al testigo, no voy a decir los nombres.
Vale.
¿Vale? Porque, bueno, este es más conocido, este se lo voy a decir, porque ha sido senador y ha sido diputado, Ricardo Galeote, sí, ¿no? Se le autoriza a que testifique por videoconferencia el 14 de junio de 2017.
La semana que viene.
Eso es, la semana que viene, efectivamente. Por ejemplo, uno, ¿no?
Este es algo más que ciudadano.
Sí, eso creo yo, ¿no? Quiero decir, ha tenido un papel, sí, fundamental en, sí, el PP, y ha, sí, sido tal.
Por videoconferencia testifica.
Por videoconferencia.
¿Y es testigo?
Es testigo.
Venga,
sí,
más.
Tengo otro testigo, que es el... bueno, no voy a decir el nombre, pero al que también se le autoriza a declarar por los mismos magistrados, también el día 14 de junio de 2017, por videoconferencia, a las 10 horas, uh-huh, por videoconferencia.
Por plasma, que dicen los...
Sí, por plasma,
por
eso
plasma.
Es,
¿vale? Otro plasma, dos plasmas. El 14 de junio tienen dos plasmas en la sala de Gürtel.
Y ha habido otro plasma más,
sí,
pues se fue en marzo, el 6 de marzo.
Sí.
También hubo otro testigo de la misma pieza, del mismo periodo, que al cual los jueces, esos tres jueces, autorizaron a declarar por videoconferencia.
Por plasma.
Por plasma, eso, vale, es. No digo nada.
Nada, estos, simplemente. A estos les han dejado y al presidente del gobierno no.
Eso es.
Ya está.
El presidente del gobierno es un ciudadano y estos no.
Estos no. Estos pueden ir al plasma.
Claro, estos pueden ir al plasma porque no son ciudadanos y el presidente del gobierno, que sí que es un ciudadano, no es presidente del gobierno, no tiene que comparecer ante...
O sea, que los dos jueces de los tres, que si no han querido que Rajoy testificara por plasma, si lo dejan en otros casos de personas que no son el presidente del gobierno.
Eso es. Ya está. Exactamente.
Esa es la noticia.
Esa es la noticia.
Y tienes ahí los autos de los jueces.
Y ahí están los autos. Para el que los quiera... Para que los quiera leer, si es que alguien tiene interés.
Dame un apunte de Cataluña, que nos queda un minuto y algo. Venga.
Pues mira, en un minuto. Yo dije hace, creo que no fue la semana pasada, fue la anterior, conté que la intención del gobierno, eso que ellos llaman el uso de la fuerza de Cataluña,
sí, sí,
no es otra cosa que hacerse con el mando en un momento dado y en una situación muy determinada. De los Mossos de Escuadra.
Hacerse legalmente con el mando.
Legalmente, claro, claro. Y eso es a lo que voy. Porque, ¿cómo se va a hacer esto? Pues, bueno, hemos podido, Fernando y yo, que estuvimos la semana pasada, estuvimos con una fuente importante del gobierno, pues efectivamente nos confirmó que esto era formaba parte del plan,
sí,
porque obviamente el gobierno no tiene ningún interés en enviar allí ni a la Guardia Civil, ni a la Policía Nacional, ni al Ejército, ni los tanques, ni nada de esto.
Para eso hay una fuerza de seguridad allí desplegada, integral, que tiene competencias en todo.
Esto se hace a través de la Ley de Seguridad Nacional, que se aprobó en el año 2015.
Con el apoyo del PSOE también.
Sí, con el apoyo del PSOE, efectivamente. Y que faculta al presidente del gobierno a declarar una situación de interés prioritario, de interés general para el país, como puede ser efectivamente la convocatoria de un referéndum ilegal. Dice que
anulado por el Constitucional.
Eso es. En su artículo 23, esa ley dice que la situación de interés para la seguridad nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia, tal, de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias. Reforzada. bajo la dirección del gobierno en el marco del sistema de seguridad nacional. ¿Quién tiene la potestad para declarar la situación de interés nacional? El presidente del gobierno. Tal cual. Le ampara la ley. Por un real decreto del gobierno que luego tendrán después que convalidar las Cortes, pero se hace por un real decreto.
Bueno.
Y esa misma ley le autoriza al el presidente del gobierno, nombra una persona o un miembro del gobierno que es el que llevaría la coordinación de ese caso.
Sí.
Y quien definiría la declaración de recursos que se podrán emplear en la situación de interés para la seguridad nacional.
Pues déjame
entre
contar.
Ellos los aportados por las comunidades autónomas.
Eso es. Federico, déjalo ahí. Mañana más.
Mañana más.
Oficial. Cuídate mucho.
Adiós, adiós.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Revital con Belén.
Cuando a estas horas de la tarde llegamos sin energía, cansados, es porque tenemos que tomar Revital. Mira, si te sientes cansado, sin fuerzas, toma Revital. Una ampolla de Revital por las mañanas si tienes energía todo el día. Recuerda, recupera tu energía con Revital. Lo encuentras en tu farmacia.
Está Camacho apuntando lo suyo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
No. ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El terrorismo ha buscado en el Reino Unido un efecto 11M, de la intervención en las elecciones, y no cabe descartar que pueda lograrlo. Las críticas del líder laborista a la primera ministra, a la que responsabiliza de fallos en la seguridad, se aproximan bastante al aprovechamiento ventajista del atentado. La política británica, invadida de populismo y de xenofobia oportunista, ha desaparecido el vigoroso espíritu de resistencia que constituía el legado moral churchilliano, consecuencia evidente del progresivo desvanecimiento de sus liderazgos. ¿Existe una posibilidad real de que la sociedad inglesa, sacudida por la reiteración de los ataques, entre en un estado de shock capaz de provocar estragos? A 3 días de la cita electoral, no hay certezas sobre la solidez anímica de la población ante una crisis de pánico.
El comentario de La Linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.